¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Recuerden, no lo eche en saco roto. Una semana más de vida. Aquí estamos y gracias por estar con nosotros. Y hablando de sobrevivir la semana, lo que yo le voy a contar del Perú es como de una película de ciencia ficción. ¿Por qué le digo lo de sobrevivir la semana? Porque hay muertes y resurrecciones virtuales. Así tal cual se lo digo. Muerte y resurrección virtual en Perú. ¿De qué le estoy hablando? No me lo va a creer. Es que no me lo va a creer. Es que es de no creer lo que pasa en Perú. Bueno, fíjese usted que en el registro, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF por sus siglas, Sistema Informático Nacional de Defunciones, aparecieron muertos varias personas, ¿no? Pero particularmente figuras de la política. Uno de ellos, el prófugo dueño de la casa de Zarratea, donde supuestamente Castillo tenía este gabinete en las sombras, ¿verdad? Apareció muerto en ese registro, en el SINADEF, muerto exactamente el día 11, que fue el día en que lo fueron a buscar para detenerlo. Después, más tarde, cambió su estatus, ya no estaba muerto, resucitó, ¿verdad? Algunos dicen, no, fue un movimiento político o un movimiento de encubrimiento para que no lo detuvieran, por eso es que lo habían puesto como muerto, pero entonces, uno lo podría ver así, ¿no? Este movimiento fue para encubrirlo, sí, se murió, no, luego no se murió, luego ya está vivo. Pero a ver, si hubiera pasado solamente con él, uno diría, pues sí, habrá que investigar profundamente esta posibilidad. Pero cuando aparece muerto y decapitado, el presidente del Perú, Pedro Castillo. Ajá, muerto y decapitado el presidente del Perú, Pedro Castillo. Se aparece en el Sistema Informático Nacional de Funciones, el SINADEF. Por supuesto, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Entonces ya cuando aparece Pedro Castillo decapitado, dice uno, no, pero a ver, espérame, el segundo Alejandro Sánchez, el de Zarratea, luego Castillo decapitado. Ah, pero la cosa no para ahí. Es que no me lo va a creer. Aparece también entonces la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El presidente Castillo. La fiscal de la Nación. El prófugo dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez. En fin. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo los mataron? Luego digo, lo de Castillo es horrible, ¿no? Hay que investigar a fondo, es un tema de seguridad nacional. Decapitado. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que la causa de muerte sea decapitado. En fin, los mataron y resucitaron virtualmente. Todo esto en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF. Ahora, ¿quién tuvo acceso? ¿Fue un error? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Cuál era la intención? Y ahora hay una acusadera, ¿no? Es la papa caliente. Uy, se la avienta el Ministerio de Salud. ¡Ah! El Ministerio de Salud dice, no, nosotros no. Entonces fue el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. El RENIEC dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, porque el acta de defunción tiene que firmar un médico. Sí, pero los que cambian el registro son ustedes. Y entonces está también el SINADEF, el Sistema Informático Nacional de Defunción. En fin. ¿Qué le puedo decir? Mire, yo no sé quién sea culpable, pero es increíble el nivel de desastre que hay en el Perú. Esto es un desastre. Por donde quiera usted verlo, con todo el respeto. No es culpa de los peruanos, ¿no? De los de a pie, de los que me están viendo. No. Es que es culpa de una estructura sumamente compleja y dicen en Colombia, chimba. Decimos en México, chafa. Es decir, mediocre sería la palabra universal. Una estructura mediocre. En el ámbito presidencial, con sus gabinetes, con las acusaciones, con el tema de las vacancias contra Castillo, un presidente que se ha ocupado más de defenderse que de gobernar, un Congreso que hace, no hace, ni deshace, que nada más se está haciendo, eso es todo, ¿no? Se hacen los que hacen, pero no hacen nada. Después viene esto donde matan y luego los vuelven a aparecer vivos virtualmente en el sistema de defunción, pero no cualquiera, sino al presidente, a la fiscal, a un prófugo que está involucrado en la investigación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quien me pueda decir que algo está bien en el Perú en términos institucionales, no vive en el Perú. Pero es que esto va mucho más allá de una crisis por el gobierno de Castillo. Es que aquí hay una crisis institucional gravísima. Ahora, no solamente eso. Lo que está pasando en el Perú es histórico. Castillo es un presidente que va a pasar, tiene que pasar, tiene que quedar asentado en los libros de historia. Castillo está haciendo historia, de hecho, la está haciendo. Ahora, la historia no necesariamente es positiva. Es una historia negativa, completamente negativa. Pero la fiscalía ahora también está haciendo historia con esta denuncia constitucional sin precedentes. Y ahora también en los registros, porque quien tenga la culpa no lo sé, las autoridades lo van a determinar, pero es el Ministerio de Salud el que está involucrado, es el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es también el SINADEF, porque mataron al presidente, mataron a la fiscal, mataron a un prófugo, luego volvieron a nacer, ¿no? O bueno, la resurrección de los tres, pero Castillo a veces... No, ¿qué le puedo decir? ¿Qué hace uno? Se ríe, llora, se preocupa. Se lo cuento porque si no, no me lo cree. O sea, si usted no vive en Perú y yo le cuento todo esto, no me lo cree. No me lo cree porque es increíble, es de no creerlo. Y le digo, ¿qué hay en el fondo? Porque, mire, perdóneme, pero yo no nací ayer. El hecho de que, segundo Alejandro Sánchez, que es el dueño de la casa de Zarratea, donde estaba supuestamente el gabinete en las sombras de Castillo, aparezca muerto en el registro el mismo día que lo están buscando para detenerlo, a mí no me parece casualidad. El hecho de que Castillo aparezca muerto, pero aparezca muerto por decapitación, tampoco me parece casualidad. A mí me parece que aquí detrás hay un mensaje y no sé, no estoy seguro, no puedo más que especular. Todo esto fue con alguna intención, ¿sí? ¿Qué intención? ¿Desviar la atención de lo que está ocurriendo en realidad? Puede ser. ¿Fue un mensaje para la cúpula política y para las instituciones en el Perú de algún grupo en particular? También puede ser. Pero llegar hasta este punto ya de plano. De plano. O sea, se necesita una clave. Creo que hay 67 mil claves para poder accesar a esos sistemas. ¿Quién las tiene? ¿Quién se las dio? ¿A quién se la prestaron? No sé, pero esto es insostenible, insostenible. Hay que arremangarse ahí bien y armar de nueva cuenta el rompecabezas porque no tiene ni pies ni cabeza. Perú es el tema de hoy, por supuesto, vamos a iniciar. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Castillo Crisis. ¿Es el Castillo que está en crisis o el presidente Castillo o como usted quiera? Pero la etiqueta que escogimos es Conclu Castillo Crisis. Es el hashtag, por favor, sus comentarios con esa etiqueta. Conclu Castillo Crisis a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. A ver, vamos por el lado legal, ¿no? Porque ya hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú trató la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo. Ya se lo dije en la semana, ¿por qué presuntamente liderar una organización criminal desde el Palacio de Gobierno? El Ministerio Público está acusando a Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Son los tres delitos que presuntamente el mandatario habría cometido. ¿Cómo o cuándo? Bueno, en el marco de varias de las causas que tiene abiertas. Recuerde usted, 7 causas, ¿no? 7 causas. Abiertas o investigaciones abiertas en su contra. ¿Qué hizo Castillo? Bueno, no se tardó en decir que se había ejecutado una nueva modalidad de golpe de Estado en su contra. Y yo le digo y le repito, vamos a quitar la palabra golpe de Estado del discurso, de la narrativa, de una vez. Si el presidente Castillo quiere decir que es perseguido político, se lo acepto como definición, no le digo que así sea, pero como definición se lo acepto. Golpe de Estado no. Golpe de Estado no, porque esta palabrita la están tratando de utilizar por si acaso llegara a ocurrir algo, como en Bolivia, para decir que hubo un golpe de Estado. Entonces, quitémoslo de ahí, presidente Castillo. No trate de armar la narrativa desde antes para después poder utilizarlo. Aquí no hay golpe de Estado. No es ninguna nueva modalidad. El golpe de Estado es golpe de Estado. No se inventen modalidades. El golpe de Estado tiene una definición concreta, clara. Y aquí no se cumple con los requisitos de un golpe de Estado. Que si cree usted que lo están persiguiendo políticamente, esa es otra historia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que piensa Castillo, que andan detrás de él. Sostuvo que se le habían inventado libretos para afirmar que él formaba parte de una organización criminal. Y por supuesto, por lógica, lo rechazó tajantemente. En esa conferencia de prensa, el Ejecutivo de Castillo dio inicios de la estrategia que seguiría para responder a las acusaciones del Ministerio Público. La ministra de Cultura, Betsy Chávez, se comprometió a presentar una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Vamos a recordarlo, así lo hizo, pero vamos a recordarlo.
Las bancadas del Parlamento están en todo su derecho para presentar una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación. Y yo sí me hago responsable, como congresista de la República, de que esto sea una realidad.
Y así, tal cual como lo anticipó, Chávez hizo realidad su acusación. El contraataque judicial de Castillo llegó en forma de otra denuncia constitucional presentada por ella, por la ministra de Cultura, y en la que se señala una presunta infracción por parte de la fiscal de la Nación por varios artículos de la Constitución y del Código Penal, ¿no? En el documento se está acusando a la fiscal de poner al Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al gobierno, dándole una connotación política a la actuación de la fiscal. Que finalmente todo esto ha sido así, ¿no? Todo ha sido político. Sin embargo, ¿qué pasa con Patricia Benavides? La fiscal defiende que los fiscales son operadores de justicia que ejercen sus funciones con objetividad y no actores políticos, como quieren hacer ver desde el Ejecutivo. Y vamos a darle aquí un punto muy importante a la Fiscalía que creo que nadie ha resaltado, ni la propia fiscal. Es que no se puede levantar una acusación de ese tamaño si no se tienen elementos, si no se tienen pruebas contundentes. Sería un suicidio para cualquier fiscalía en el mundo presentar acusaciones a ese nivel, a nivel presidencial, sin tener elementos de prueba. Hay que ser un niño inocente para hacerlo, porque sería el suicidio no solamente del fiscal en turno, o en este caso de la fiscal en turno, sino de la institución per se. Vamos a dejarlo bien claro para que usted también entienda un poco más el contexto, ¿no? Esto no puede ser nada más un juego, porque de ser así se acaba la institución como tal, ¿eh? Y se acaba la fiscalía como tal, no nada más la fiscal. Bueno, Castillo entonces también interpuso un proceso de amparo constitucional en el que pide básicamente cuatro cosas. Uno, que el Congreso se abstenga de ejercer el control político, según él, de manera arbitraria, desproporcional y anticonstitucional. Que se declare la nulidad de la tercera petición de vacancia presidencial en su contra. Pero también que se declare la nulidad de la acusación constitucional que pesa sobre él por el supuesto delito de traición a la patria. Y la nulidad de todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, la misma que aprobó el informe del caso Zarratea. O sea, lo que quiere Castillo es que quiten todo lo que hay en su contra. Nada más y nada menos está pidiendo Pedro Castillo que eso. Quítenme lo de la fiscalía, quítenme otro chance de vacancia para que no me saquen, quítenme lo de la Contraloría, quítenme todo lo que traigo encima. Eso es lo único que está pidiendo Castillo, ¿no? En fin, pero fíjense dónde empieza. Es que es increíble dónde ha empezado todo y el tiempo que ha pasado, ¿no? ¿Se acuerda de la casa Zarratea, ¿no? En Breña, que es este segundo Alejandro Sánchez Sánchez que apareció muerto el 11 de este mes cuando supuestamente, bueno, apareció muerto en el registro el 11 de este mes cuando lo estaban buscando para detenerlo y después resucitó en el registro, todo de manera virtual. Bueno, ese lo están buscando porque es el dueño de la casa donde supuestamente tenía Castillo el gabinete en las sombras. ¿Se acuerda de esa casa? Bueno. Los funcionarios públicos de Perú tienen prohibido atender actos de gestión. Yo se lo dije, usted lo sabe. de cualquier interés fuera de la sede oficial. Tiene que estar registrado, tiene que ser en la sede oficial, tiene que haber todo un protocolo. Pero poco después de llegar al Ejecutivo, los medios locales destaparon el escándalo de la casa de Breña. Se tenía poquito Castillo a ver entrar, ¿no? Supuestamente usaba esa casa como un despacho clandestino. Estamos en octubre, mediados de octubre. Yo se lo pregunté en enero. En enero. Así contestaba entonces el presidente, vamos a recordarlo.
Breña, esa casa de Breña es una casa que me cobijó durante la campaña, ¿no? Y al final...
Ya sé, pero en Breña sí se ven esas cosas.
Tampoco, no sé bien.
¿Y aquí va Breña usted?
¿Ah? ¿Cómo usted entra a su casa?
Pero usted va a Breña, dígame aquí va.
Pero voy a Breña, porque esa es la casa que me cobijó en la campaña.
¿Y qué va a tomar
su café? Y voy a tomarme un café, voy a ver temas familiares, voy a ver temas... Pero jamás se ha trasladado el despacho presidencial a Breña.
Pero sí se ha reunido con gente que también se ha venido a reunir aquí.
Pues sí, a mí se han ido muchas personas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado. Nunca se trató cosas de licitaciones, cosas con empresarios, jamás, nunca.
Las imágenes que ha publicado la prensa peruana de su llegada a Breña en la noche, en coincidencia con llegada de otros empresarios también.
Es otra...
¿Eso es, que también es mentira?
Y, por supuesto, porque yo, si ya, escúchame, ya se descubrió, ya se está haciendo las investigaciones. Yo jamás llamé a empresarios. No llamé.
No, pues no los llamó.
No llamé, pero se enteraron que fui, se fueron, pero...
A ver,
escúcheme.
Se enteraron que fue a Breña y fueron para allá.
Hay muchas veces que preguntan acá y cómo saben que he ido. Y no solamente una vez.
Y llegan allá.
Y llegan allá, pero...
Y usted está ahí.
Y usted está ahí, pero...
¿Y lo recibe?
Yo estoy en el quinto piso. Ahí no, donde, no está la, donde está la cocina. No, y van gente que están esperando.
¿Y lo recibe,
esperando. No las he recibido estos señores. Si es que las he recibido, nos hemos saludado, pero yo no puedo ser descortés. Una cosa
pero
es que
usted
lo sabes.
No puede, es que usted, presidente, no solamente no ser descortés, es que usted no puede ir a otra casa donde llegan porque se enteraron quien sea. Mire, presidente, me parece demasiado inocente. Por eso, no, discúlpeme con todo respeto, pero me parece demasiado inocente. Usted llega a una casa como presidente, se enteraron fulanito que fue para la casa, van para la casa y le cometen un atentado. No me diga que se trata de cortesías o no cortesías. Es un tema de seguridad nacional, es un tema de secreto de Estado.
Por eso es que le digo que de eso he aprendido.
Y cuando llegan a saludarlo no habla de negocios.
Nunca.
A ver, ¿quiénes llegaron de empresarios ahí a Breña? Que por cortesía lo saludó.
Bueno, de empresarios no recuerdo tantos, ¿no?
¿Sí sabe usted que lo que hizo de ir a Breña rompe la ley, ¿no?
¿Perdón?
Incumple con la ley. El estar siguiendo usted a Breña... Incumple con la ley. Incumple con la ley, la Contraloría.
¿En qué sentido cumple,
advierte
incumpliría
que la, visitas, escuche, incumpliría la ley? Lo que dice la Contraloría, ya me cuenta que no sabe. La Contraloría advierte que las visitas en su domicilio, o sea, en Breña, vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
Cuando fuera a despachar, fuera otra cosa.
Es que el encuentro con un presidente extraoficialmente habla de no transparencia. Porque aquí yo estoy
escuchándolo. Pero se están investigando.
Pero los peruanos y peruanas no tienen por qué creer en su palabra. Y se lo digo con todo respeto. Llegaron, los saludé por cortesía y no hablé de negocios.
Es que nunca hablé de negocios.
Un registro oficial.
Yo nunca hablé de negocios. O
claro,
sea, es que la población, el Perú está harto de estas cosas. El Perú tiene que entender que yo no he venido a repetir las mismas cosas. El Perú siempre estuvo que a través de los medios de comunicación, diga, sabe que sí, pues se fue allá y recibió a fulano, le entregó tanto.
Conmigo no va a pasar eso. ¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas entonces?
¿Perdón?
¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Entonces, usted me dice que va a Breña porque fue la casa que le dio cobijo durante la campaña. Ajá. Es una cosa buena que puede parecer mala. Pero al mismo tiempo uno puede pensar, y muchos peruanos así lo piensan, es un despacho clandestino en el que el presidente arregla cosas.
Nunca
de forma
fue despacho clandestino y no la voy a hacer. Yo fui y de acá quiero saludar a esa familia, a la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña, ¿no? Y ahí fue la casa que me cobijó.
Algo que dice Castillo es cierto, es muy cierto. los peruanos están hartos de que se les hagan las mismas cosas. Yo no voy a hacer las mismas cosas. Y lo ha cumplido Castillo, lo ha cumplido. Está haciendo muchas otras peores que nunca en la historia del Perú se habían visto, es cierto. No está haciendo las mismas. Las mismas ya no, porque, como dice, ya estaban hartos. Entonces les trajo nuevas, no necesariamente buenas, presidente Castillo. Imagínese usted, eso que estoy hablando ahí con Castillo fue hace casi 9 meses. Y la casa de Breña sigue dando titulares y sigue siendo un tema de investigación. 9 meses después. Qué celeridad, ¿no? Qué celeridad, y perdón, celeridad de la justicia, qué celeridad en el Congreso, qué celeridad. 9 meses para esto y seguimos hablando de lo mismo. 9 meses perdidos para los peruanos. Si es culpable o no lo es, lo va a determinar la justicia, sí, pero ya, ¿pero cuándo? No. Esta vez los titulares de la casa de Breña son porque el dueño de la casa, Alejandro Sánchez Sánchez, que es segundo Alejandro Sánchez Sánchez, llegó a figurar en este sistema de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, como ya le dije, como fallecido. No fue el único. Hay más detalles. Jimena de la Quintana está en vivo desde Lima y nos tiene todos esos detalles. Jimena, ¿cómo estás? Oye, es que no se puede creer. Las noticias que se están generando son, a ver, de una película de ciencia ficción, Jimena. Esto es de verdad demasiado. Ya no nada más con el tema Castillo, es que es a nivel institucional que ocurra algo así, que aparezca Castillo supuestamente decapitado, el presidente del país. ¿Qué sabemos de todo esto, Jimena? Bienvenida.
Hola, Fernando. A ver, te cuento primero, perdón, en qué secuencia o cómo ocurrieron los hechos, el orden en el que ocurrieron los hechos. El jueves por las noches, es decir, ayer, el medio RPP divulgó un documento que obtuvo mediante lo que se conoce como una consulta virtual realizada ante el Registro de Identificación de Estado Civil, que se conoce en Perú como RENIEC, y que es el registro donde estamos todos los peruanos, donde estamos identificados todos los peruanos. En ese documento, Sánchez Sánchez, a quien tú ya mencionaste y describiste, apareció como fallecido, pero luego de inmediato se hizo la corrección y la condición de fallecido desapareció. Es decir, esto murió y resucitó, fue en horas, en realidad. Recordemos que Sánchez Sánchez, no solamente como lo mencionaste tú, es el dueño de la Casa de Zarratea, desde donde despachó Castillo los primeros días en los que fue como presidente de la República, sino que también es investigado por parte de la Fiscalía como presuntamente parte de esta presunta red criminal que lideraría el presidente Castillo, según la tesis fiscal, cosa que el presidente Castillo y Sánchez Sánchez han negado públicamente. Pero eso no es todo, lo mencionaste tú, son varios personajes los que aparecieron como fallecido, el presidente Castillo como decapitado y la fiscal de la nación como fallecida también. ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Cuál fue la explicación que dieron? El ministro de salud, Jorge López, dijo que el programa está a cargo del RENIEC y que el sistema es muy vulnerable. Esas fueron sus palabras. Sin embargo, horas después, la señora Carmen Velarde, que es jefa de la RENIEC, negó cualquier responsabilidad de su institución y lo que hizo fue explicar cómo funciona el sistema. Lo que ella dijo es que antes de la pandemia, los médicos del Ministerio de Salud emitían un certificado, así se llama, certificado de función, que luego era registrado ante el RENIEC, pero por los familiares que debían acudir al RENIEC, por los familiares de la persona que había fallecido. A raíz de la pandemia, había que cambiar todo esto, habían muchas personas fallecidas a diario, y este proceso cambia, y el certificado de función empieza a enviarse virtualmente al RENIEC para que esta institución, con el certificado de función que emitía el Ministerio de Salud, emita un acta de defunción. Ello es posible debido a que, algo que tú también mencionaste, a que son 67 mil médicos en promedio los que tienen un usuario y una contraseña para justamente poder emitir este certificado de defunción que se emite en línea gracias a esto que te cuento. La jefa de la RENIEC agregó que conoce este problema desde septiembre y que ya se han registrado 64 casos de personas que supuestamente murieron pero que están vivas. Vamos a escucharla.
Lamentablemente, las situaciones que vienen ocurriendo han significado también un malestar en el uso indebido de las claves y usuarios de los médicos para generar certificados de defunción. de personas que no se encuentran fallecidas y que están cuestionadas a través de delitos o cuestionadas políticamente. El RENIEC es un sistema electoral y por lo tanto neutral, y es un organismo técnico. Por lo tanto, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Hemos tomado la decisión hoy con todo nuestro comité directivo de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio.
Dijo Velarde también, y son palabras duras, lo siguiente: una suerte, que esta es una suerte de crimen organizado que está vulnerando el sistema. Y algo importante, el médico que supuestamente registró la partida de defunción o el certificado de defunción de Sánchez Sánchez negó haber realizado esa partida y haber firmado también el certificado de defunción. Por el momento, lo que ha hecho RENIEC, Fernando, termino con esto, es inhabilitar a los usuarios, inhabilitar las contraseñas, y ningún médico puede entrar ya al sistema hacer
absolutamente. Sí, perdí el audio. Bueno, estaba cerrando Jimena de la Quintana con eso. ¿Lo puede usted creer? No, yo no puedo creer. No puedo creer. Muerte y resurrección virtual hasta del presidente en el Perú. Oiga, voy a hacer una pausa, voy a regresar, me voy a meter de lleno con el tema de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo y del lado de Castillo contra la fiscal de la Nación. Ya regreso. Estamos de vuelta. ¿Cuál es? A ver, a veces me siento abogado, de verdad, con tanto documento que tengo que leer. Mire, ¿cuáles son los delitos que se le imputan al presidente Castillo? Ya se los dije, ¿no? Aquí empieza todo este desastre legal. Bueno, no desastre legal, son interpretaciones, a final de cuentas, que generan un desastre. La acusación contra el presidente Castillo, el uso del artículo 117 de la Constitución, que dicen, por ese artículo, lo que hace la fiscalía no está bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, viene la denuncia constitucional, que es la primera vez que se aplica contra un presidente en la historia del país. Entonces, como lo planteó la fiscalía, el artículo 117 no tiene aplicación, porque esto va a través del Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Porque, ¿por qué el artículo 117, que solo permite acusar al presidente Castillo de ciertos delitos puntuales, no es un obstáculo en este momento para lo que pretende hacer la fiscalía? Eso se lo voy a preguntar a mis invitados. Y otras cosas más, ¿no? Vamos con eso. Así le doy la bienvenida a Marco Huamán, que es el fiscal adjunto supremo, y Jorge Chávez Cortina, fiscal superior titular a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Fiscales, bienvenidos. Gracias por acompañarme.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la Fiscalía por permitirles también estar aquí en un momento tan álgido. Brevemente nada más, porque este escándalo de los muertos virtuales y luego la resurrección de los mismos, pues ha llamado mucho la atención, por supuesto, hay titulares y obviamente se tiene que hacer una investigación. ¿Ya el Ministerio Público está accionando en esto?
Efectivamente, las fiscalías competentes han tomado conocimiento de esta noticia criminal y ellas han abierto las investigaciones correspondientes, tanto en la Fiscalía Común como en la Fiscalía que está vinculado justamente a la investigación de este señor Sánchez. Es decir, tenemos dos investigaciones aperturadas, uno por delito común y otro vinculado a la organización que él sería parte, ¿no?
¿Ustedes sí le ven vinculación a lo ocurrido en el caso particular de Segundo Alejandro, el dueño de Zarratea, con el tema del acta de defunción el mismo día que se le estaba buscando, el 11, el mismo día que se le estaba buscando para detenerlo, que apareciera muerto y después ya vivo de nueva cuenta en el registro. ¿Ustedes sí ven alguna vinculación? ¿Hay alguna, para ustedes, algún indicio de intención con respecto a este caso particular?
Yo creo que lo serio, lo adecuado, es esperar justamente que los fiscales que están investigando el caso reúnan las evidencias necesarias para poder establecer si es que hay un tipo de vinculación o no, o si ha sido un tema de común entre ellos, ¿no? Porque recuerden también que hay otras personas que aparecen en los registros de la reunión como fallecidas, ¿no?
Sí, por eso preguntaba si era una posibilidad, porque yo mismo lo planteaba al inicio del programa. Ya cuando vemos que no es nada más segundo Alejandro, sino que también es el presidente Castillo, que también es la fiscal, ya dice uno, espérame, esto fue algo masivo, ¿no? No necesariamente está vinculado a la búsqueda del prófugo, etcétera. Lo entiendo, no quiero comprometerlos más porque eso está todavía en desarrollo, como también está esto. Pero vamos a entrar, si les parece, al tema concreto de esta acusación, de esta denuncia constitucional en contra del presidente Castillo. El argumento que más estorba en este momento, creo yo, en la opinión pública, mediáticamente hablando, desde la defensa del presidente Castillo, de todos aquellos pro Castillo, es el artículo 117. El 117 solamente permite acusar al presidente Castillo de ciertos delitos puntuales, y ninguno de estos sería de lo que se le está acusando por parte de la fiscalía. ¿Cómo es que el artículo 117 no le estorba a la fiscalía en el planteamiento de la denuncia constitucional contra Castillo? ¿Cómo pueden explicarlo?
Buenas noches. Sí, en efecto, el precepto constitucional 117 señala cuatro delitos por los que puede acusarse al presidente de la República. Sin embargo, este precepto constitucional que genera un marco de inmunidad al presidente de la República con la finalidad de brindar gobernabilidad y estabilidad al Estado, también es un precepto constitucional que no tiene como finalidad brindar impunidad ni al mandatario ni a ningún otro ciudadano. No se puede concebir en una sociedad democrática de derecho que haya una persona que tenga una prerrogativa de impunidad. Entonces, el despacho de la señora fiscal de la Nación inició diligencias preliminares por la presunta existencia de una acción criminal en el marco de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas y en el marco constitucional nuestro y también de nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente a ello, estas diligencias preliminares se desarrollaron con autorización del Poder Judicial. Un juez supremo habilitó y autorizó a la señora fiscal de la Nación a realizar diligencias preliminares, a realizar actos de investigación en diligencias preliminares. Y este pronunciamiento del Poder Judicial, de un juez supremo, se dio en mérito a que la defensa del señor Pedro Castillo, pretendiendo ampararse en el artículo 107 de la Constitución, en el sentido de que no tenía la Fiscalía de la Nación competencia para investigarlo, planteó una tutela de derechos ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, el juez supremo, interpretando la norma, el precepto constitucional en mención, el artículo 117, en el marco de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, en el marco de nuestra Constitución, en el marco de nuestro ordenamiento legal, autorizó a la señora fiscal de la Nación a realizar actos de investigación en diligencias preliminares.
Bien, hasta ahí estamos claros en el planteamiento que hace la Fiscalía y en este enfrentamiento, o vamos a decirlo así, en esta controversia, no enfrentamiento, en esta controversia con el artículo 117. Déjeme marcar una pausa para seguir hablando acerca de esto, porque ahora Me gustaría entender, en términos de la investigación, porque ya lo decía yo, ninguna fiscal, ninguna fiscalía, primero se va a jugar el puesto, ni se va a jugar la institucionalidad presentando una denuncia constitucional sin tener elementos de prueba. Es un suicidio. Pero aquí son varios los renglones y quisiera empezar a repasarlos con ustedes para entender un poco qué tan fuertes son los elementos de prueba que se pudieron haber recabado para llegar hasta el punto de poder armar una denuncia constitucional en base a las investigaciones que se llevaban a cabo. Yo sé que parece un enredo para mucha gente. Estamos tratando de hacerlo más simple para que usted pueda entender lo que está ocurriendo en el Perú. No es fácil, pero aquí se lo estoy haciendo más fácil, creo yo. O no sé. Para mí que sí. Hago una pausa y regreso con mis fiscales para seguir hablando. Estoy de vuelta, continúo con los fiscales Marco Guamán, que es fiscal adjunto supremo, y Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior titular a cargo de la Fiscalía Especializada especializada en Crimen Organizado. A ver, vamos por partes. Estas investigaciones que iniciaron como rumores o señalamientos, por supuesto, empezaron a cobrar forma. En enero hablaba yo de cada una de ellas con el presidente Castillo en mi entrevista, cuando solamente eran esos señalamientos o rumores. Ahora ya no lo son. Si ustedes tuvieran que decirme en cuál de los renglones encontraron una mayor cantidad o es más robusta, por decirlo así, la evidencia para sustentar precisamente la acusación dentro de la denuncia constitucional, ¿cuál sería? ¿Obstrucción a la justicia, ascenso en la policía y fuerzas armadas, suspicacias por un ministerio, adjudicaciones, Puente Tarata? ¿Dónde es que encuentran mayor elemento de prueba?
A ver, a la presunta organización criminal que estaría liderada por el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le atribuye 6 hechos. Un hecho que ha acaecido en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el proceso de contratación, el Puente Tarata. En el Ministerio de Vivienda, los procesos de contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia 102. En Petroperú, la empresa estatal peruana Petroperú S.A., en el marco del proceso de compra de biodiesel. En el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, hechos vinculados a los ascensos de altos oficiales, tanto militares como policiales. Y también hay un hecho que se le atribuye a la organización como brazo obstruccionista. De estos 6 hechos criminosos que se atribuyen a los integrantes de la organización, solo 3 de estos están incorporados en la denuncia constitucional que ha formulado la señora fiscal de la Nación. Estos 3 hechos que se han desarrollado dentro de las diligencias preliminares han merecido diversos actos de investigación. Se han desarrollado en relación a estos hechos diversos actos de investigación. Estos actos de investigación han permitido el acopio de material probatorio suficiente. Tenemos alrededor de más de 190 elementos probatorios que dan sustento a cada uno de estos hechos criminosos. Este material probatorio es el que ha permitido a la señora fiscal de la Nación concluir que existiría una presunta organización criminal que estaría liderada por el señor presidente de la República e integrada, además, por altos funcionarios en el Estado peruano, en los diversos estamentos y órganos del Estado peruano. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos al exministro Juan Silva Villegas. En el Ministerio de Vivienda tenemos al exministro general Alvaro López. En Petroperú tenemos al señor, al funcionario gerente general de Petroperú, Hugo Chávez. Entonces, Este despliegue de actos de investigación que nos ha permitido, digo nos ha permitido porque formo parte del equipo de investigación que lidera la señora fiscal de la Nación, estos actos de investigación nos han permitido el acopio de este material probatorio que es sustento de la denuncia constitucional. Cada imputación que sea precisado en la denuncia constitucional tiene un correlato probatorio. Son más de 190 elementos de probatorios, elementos de convicción que han servido para el sustento de esta denuncia constitucional. Y esto, este material probatorio está, se compone por declaraciones testimoniales, material documentario, testigos protegidos, audios, declaraciones de colaboradores eficaces, pero no es simplemente la declaración de colaboradores eficaces. Estas declaraciones de colaboradores eficaces han sido sometidos a procesos de corroboración y encontrando elementos de pruebas que corroboran estas declaraciones de colaboradores eficaces han sido incorporados como elemento probatorio a la denuncia constitucional presentada por la señora fiscal de la Nación.
Claro, eso era lo que necesitábamos escuchar. Esto es sumamente detallado. Agradezco mucho que esté haciendo esto Marco Guamán. Ya nos queda claro, de todos estos que hay, de las seis investigaciones que había, son tres solamente las que se han incluido en la denuncia constitucional. De estas tres que se han incluido en la denuncia constitucional, se tienen 190 elementos probatorios, entre los cuales, como ya decía Marco, el fiscal Marco Guamán, se tienen audios, se tienen testigos, dentro de los testimonios de los testigos o colaboradores eficaces, se tiene corroboración de lo que se ha dicho. Es decir, esto es un entramado mucho más grande de como lo quieren presentar o minimizar desde el frente del gobierno. Voy a hacer una breve pausa. Regreso, me queda muy poco tiempo para cerrar y le voy a preguntar a Jorge Chávez Cotrina, quienes los acusan o quienes acusan que se ha pasado por encima de la Constitución al apegarse a los principios, al acuerdo de anticorrupción de Naciones Unidas. ¿Qué le responden a ellos? ¿Están realmente pasando por encima o están utilizando a la ONU como un apoyo? ¿Qué respuesta hay para ellos con este tecnicismo? Ya regreso. Estoy de vuelta con los fiscales Marco Guamán y también con el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Me queda poco tiempo, la pregunta, Eva, bueno, concretamente para el fiscal Jorge Chávez, pero si Marco Guamán quiere responderlo también. Esto es muy, muy rápido, tengo dos minutos. La denuncia, ustedes dicen, está amparada por el artículo 99 de la Constitución, que le da la facultad al Congreso para acusar al presidente y a otros funcionarios de todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Y por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cuando ustedes traen a la mesa la Convención de las Naciones Unidas, hay quienes los acusan de estar anteponiendo esa convención a la Constitución. Brevemente, ¿qué responden, Jorge?
Mire usted, lo que ha hecho la señora fiscal de la Nación es trasladarle al Congreso de la República hechos ilícitos que están siendo vinculados y sustentados en evidencias. Es decir, nosotros no podemos cerrar los ojos frente a lo que hemos acopiado. Lo que estamos diciendo al Congreso es, ustedes son la autoridad competente, porque según la normatividad interna, nosotros tenemos la facultad de hacer la investigación preliminar, pero los únicos que pueden levantar el fuero al presidente de la República es el Congreso de la República. Encontramos evidencias de un hecho criminal y encontramos evidencias de que hay personas vinculadas, aforadas, entonces nosotros nos vamos al órgano competente. ¿Quién es? El Congreso. El debate está en el Congreso de la República. No. Y claro, nosotros creemos que el debate se tiene que hacer para interpretar el tema del presidente dentro del marco del derecho internacional, la Convención contra la Corrupción. Ya. Pero no solamente del artículo 30, inciso 2, que se ha ido repetido tantas veces, sino hay que tener en cuenta que la Convención tiene su propia guía legislativa de interpretación. Y ahí, en la guía interpretativa, el artículo 6 establece claramente que no se puede dejar, los funcionarios no pueden dejar de dar cuentas o ser juzgados por estos delitos.
Me tengo que ir, fiscal. Perdón que lo interrumpa así de abruptamente. Se me ha ido el tiempo, pero tuve una respuesta para mí bastante clara. Les agradezco a ambos que me hayan acompañado. Les deseo buena noche y buen fin de semana. Igual a nuestra audiencia. Soy Fernando del Rincón. Lo veo el lunes. Gracias.